Sisters, we welcome
hermanas, les damos la bienvenida a la reunión general de la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Soy la hermana Bonnie D. Parkin, presidenta general de la Sociedad de Socorro. Gracias por su bondad, por sus corazones rectos y por todo lo que hacen para fortalecerse y apoyarse unas a otras. Es un honor tener con nosotras a nuestro amado profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, al presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia, y al presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia, a los élderes Jeffrey R. Holland y David A. Bednar, del Quórum de los Doce Apóstoles, y al élder John B. Dixon, de los 70. Se encuentran en el estrado mis consejeras, las hermanas Kathleen H. Hughes y Ann C. Pingree, al igual que miembros de la Mesa General de la Sociedad de Socorro. Reconocemos también a nuestras hermanas de las presidencias generales de la primaria y de las mujeres jóvenes. Deseo expresar mi amor a cada una de ustedes y agradecerles el apoyo que nos dan. Hermanas, esperamos que muchas se encuentren reunidas en centros de estaca de todo el mundo para participar en esta reunión y rogamos que se sientan envueltas en los brazos de amor de nuestro Salvador. Nos sentimos fortalecidas al estar juntas y debemos estar unidas en propósito a medida que nos esforzamos por aumentar la fe en el Señor Jesucristo y fortalecer a las familias. La música de esta reunión estará a cargo de un coro de hermanas de la Sociedad de Socorro del área de Salt Lake. Muchas integrantes del coro son madres e hijas. Ha sido conmovedor oír relatos de cómo ellas han fortalecido los lazos familiares al participar juntas. El coro está dirigido por Elizabeth Valentine con Bonnie Goodliffe al órgano. Y ahora el coro entonará Alabemos al Señor. A continuación, la primera oración la ofrecerá la hermana Julie Hales de la estaca BYU 9. Después de la primera oración, el coro entonará Cuando siento su amor. Invitamos a la congregación a permanecer en sus asientos y se unan para cantar el estribillo cuando lo indique la hermana Valentine.
Dear Heavenly Father,
nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por poder reunirnos como hermanas de la Sociedad de Socorro. Te agradecemos por esta organización, por la hermandad y el amor que nos das y que nos une a través de las culturas, de las naciones y de los idiomas. Te agradecemos que Jesucristo nos da fortaleza a través de su expiación y que podemos ser limpios de nuestros pecados a través de él. Te damos gracias por el presidente Hinckley y te pedimos que el Espíritu nos ilumine a cada uno de nosotros para que nos guíe y nos ilumine. Te agradecemos por las muchas bendiciones en nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a ser siervos más fieles de Jesucristo. Te pedimos que tu Espíritu acompañe a los que discursen y canten, que podamos ser edificadas juntas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Cool.
Cuando recibí este llamamiento, le supliqué a mi Padre Celestial que me ayudara a saber lo que necesitaban las hermanas de la iglesia. Recibí la fuerte impresión de que nosotras, sus hijas, necesitábamos saber que Él nos ama. Necesitamos saber que Él ve lo bueno en nosotras. El sentir su amor nos alienta a seguir adelante, nos asegura que somos sus hijas y nos confirma que nos valora cuando tropezamos y atravesamos contratiempos pasajeros. Fue al expresar mi testimonio en la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General de Abril de 2002 que sentí confirmada la veracidad de este mensaje. Esa mañana se me comunicó que el Elder Haight tal vez no participara en la conferencia y que si eso sucedía, yo dispondría de 5 minutos para expresar mi testimonio. Quiero que sepan que ese día oré más de lo que se imaginan por el Elder Haight. Al verlo entrar en el centro de conferencias esa mañana, empecé a tranquilizarme. Hasta el momento en que él salió mientras cantaba la congregación. Al encontrarme ante el púlpito esa tarde, la pantalla del teleprompter estaba en blanco, pero el mensaje que acudía con insistencia a mi mente y a mi corazón era que las mujeres necesitaban sentir el amor del Señor en su diario vivir. Era el mensaje que sabía que tenía que transmitir aquel día, y aún lo sigue siendo. La forma tierna y personal en que han respondido a esa instrucción me ha conmovido. Gracias por decirnos cómo les ha bendecido ese mensaje. Sus palabras han corroborado el hecho de que cada una de nosotros tiene el derecho y la necesidad de sentir el amor del Señor. Nuestro Padre Celestial nos amaba antes de que viniésemos a la tierra. Hermanas, sé que Él nos ama, así como también su Hijo Jesucristo. Ese amor jamás cambiará, es constante. Ustedes pueden contar con Él y confiar en Él. Así como el lema de la Sociedad de Socorro nos recuerda que la caridad nunca deja de ser, debemos tener la confianza de que el amor de Cristo nunca nos dejará. Todo lo que hacemos en la Sociedad de Socorro debe reflejar el amor de nuestro Salvador y el de nuestro Padre Celestial. Ese gran amor debe ser la fuente de nuestra motivación para servir a los demás. Debe ser tanto nuestro punto de partida como nuestro destino. Sé de una joven madre con 5 hijos que llamó a una hermana mayor, a quien consideraba su valiosa guía, y le preguntó, ¿me acompañaría en una caminata? Su amiga sabía que eso significaba que necesitaba hablar con alguien. Hacia la mitad del recorrido, la joven madre por fin dijo, «No puedo creer que mi Padre Celestial me ame. He cometido muchos errores en mi vida. No creo que sea digna de su amor. ¿Cómo podría él amarme a mí?» Hermanas, esta era una hermana que había hecho convenios en el templo y era activa en la iglesia. No obstante, se sentía indigna de su amor. La hermana mayor respondió con rapidez, «Naturalmente que la ama, es su hija». Rechazamos con frecuencia el amor del Señor que derrama sobre nosotras en una abundancia mucho más grande de la que estamos dispuestas a recibir. Pensamos que debemos ser perfectas a fin de merecer su amor. Cuando permitimos estar para siempre envueltas entre los brazos de su amor, nos sentimos seguras y nos damos cuenta de que no necesitamos ser perfectas de inmediato. Debemos reconocer que la perfección es un proceso. Este es un evangelio de progreso eterno y debemos disfrutar el trayecto. Eterno significa sin comienzo ni fin, de modo que el estar rodeadas de su amor es constante, aun cuando no lo reconozcamos. Me encanta la descripción que hizo Nefi de este gran don. El amor de Dios se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas, el de mayor gozo para el alma. Testifico que es verdad. Sé que entre nosotras quizás hay algunas que tengan dificultad en imaginarse cómo es el sentir el amor del Señor. Piensen en una madre con su recién nacido. La calidez, la seguridad, el amor y la paz del abrazo de una madre nos ayudan a entender lo que se siente al estar envueltas en los brazos del amor del Señor. Una joven adulta de la Sociedad de Socorro escribió: únicamente debido al amor de mi madre, llego apenas a comprender la magnitud y el poder del amor del Salvador. Madres, ¿se dan cuenta de lo importantes que son al enseñar esa verdad a sus hijos? Al envolver a sus hijos con su amor, ellos percibirán destellos del amor del Señor. El presidente Hinckley nos amonesta: amemos al Señor nuestro Dios y amemos a su Hijo y agradezcamos siempre su amor por nosotros. Aunque cualquier otro amor falle, estará ese amor que Dios nos tiende, resplandeciente, trascendental y eterno, y el amor de su Hijo, que dio su vida por cada uno de nosotros. La madre que sabe la relación que ella tiene con Dios ayuda a sus hijos a conocerlo y a estar rodeados de su amor. Me conmovieron las palabras que una hija compartió en el funeral de su madre de 100 años de edad. Ella dijo: cuando yo era una jovencita que trataba de planificar mi horario de clases, iba a la cocina donde mi madre estaba planchando. Yo le mencionaba posibles opciones para mis estudios y ella escuchaba atentamente. Hablábamos en cuanto a las posibilidades, a lo que respondía: bien, Kathy, ¿has orado al respecto? Eso me parecía algo vergonzoso. Vacilaba y le contestaba: ¿hay que orar por todo? A lo que simplemente respondía: yo lo hago. Esa hermana, esa madre, escuchaba. Ella compartió su fe en el Señor, puso el ejemplo, expresó sus expectativas para que su hija se volviera continuamente al Señor. Cuando nos volvemos al Señor, sentimos que su amor nos une más. Madres, enseñen a sus hijos a incluir siempre al Señor en sus vidas y ayúdenos a reconocer su amorosa influencia. Mi madre y yo recibimos juntas nuestra bendición patriarcal. Yo tenía 20 años de edad y ella 49. Nunca olvidaré ese día, cómo el patriarca colocó las manos sobre la cabeza de ella y le dijo de las muchas veces que se le había preservado la vida tras una racha de fiebre reumática, enfermedades del corazón y muchas otras enfermedades. Él narró la vida de mi madre, enumerando las ocasiones en que había bendecido a los demás. Le dijo lo que el Señor tenía en mente para ella y le dio guía en cuanto a lo que debía hacer. Yo conocía la vida de mi madre y escuchaba a ese patriarca describirla sin conocerla. Esa experiencia fue un testimonio para mí de que Dios vive, de que nos ama y de que nos conoce personalmente. Ese día inolvidable sentí el amor del Señor por mi madre y por mí. La evidencia más grande del amor del Salvador por nosotros es su expiación. Su amor rebosa de paciencia, gracia, longanimidad, misericordia y perdón. Ahora, en calidad de abuelas, tenemos la sagrada responsabilidad de envolver a nuestros nietos con amor. Cuando una niña de 3 años le faltó al respeto a su abuela, ella le dijo: esa no es la manera de hablarle a tu abuela, porque tú y yo seremos amigas durante millones y millones de años. ¿No es algo maravilloso ser abuelas? Recuerden, hermanas, el amor y los convenios nos unen en familias eternas. Muchas veces, el amor del Señor se recibe mediante otras personas que responden a la inspiración del Espíritu. ¿Oímos y seguimos esa inspiración? Debido a reveses económicos, una hermana tuvo que abandonar su querida casa y su barrio después de vivir allí durante 22 años, lo cual fue muy doloroso. El primer domingo que asistió a su nuevo barrio dijo: me sentía muy sola, a pesar de que conocí a algunas personas. Esa mañana fui una de las primeras personas en la sociedad de socorro. Al sentar, observé a las hermanas que entraban y tomaban sus asientos. Todas parecían necesitar toda la fila entera, no solo un asiento. No se sentaban cerca de las demás y no se sentaron a mi lado. Me sentía abandonada. Hermanas, ¿por qué nos hacemos eso unas a otras? La hermana continuó. Entonces llegó Lisa. Se le iluminó el rostro cuando me vio. Se apresuró hacia donde yo estaba, se sentó a mi lado, pasó el brazo a mi alrededor y me dio un fuerte abrazo. Es sorprendente lo mucho que algo tan pequeño puede significar. Su cordialidad y también su amor disiparon mi soledad. Temo que a veces solo vemos el amor del Señor en los sucesos importantes de nuestra vida, pero también debemos percibir su amor en las cosas pequeñas. No subestimen la facultad que tienen para compartir el amor del Señor mediante un hecho simple y genuino, como el sentarse al lado de una hermana y hacerla sentir bienvenida. ¿Sienten ustedes el amor del Señor en su vida? La forma en que yo sienta su amor puede ser diferente de la forma en la que ustedes lo perciban. La clave es que lleguen a entender cómo recibir ese amor. Y una vez que lo perciban, estén dispuestas a compartirlo. En calidad de presidencia, visitamos la devastada costa del Golfo tras el huracán Katrina. Una tarde, en una charla fogonera, me encontraba ante el púlpito y sentí la inspiración de que cada una de las hermanas presentes necesitaba que alguien literalmente le tendiera la mano y la fortaleciera. Después de la reunión, la hermana Hughes, la hermana Pingree y yo nos colocamos en puertas diferentes y abrazamos a cada hermana a medida que iba saliendo. Simplemente deseábamos expresarles nuestro amor. A cualquiera de esas hermanas que nos estén escuchando esta noche, les digo que salimos de esa capilla sintiéndonos renovadas a causa del amor de Dios que ustedes compartieron con nosotras. Gracias por cuidarse unas a otras y por cuidarnos a nosotras tres. En mis oraciones matutinas, le pido a mi Padre Celestial que me llene de su amor a fin de realizar su obra con más devoción. Sé que he sido bendecida a causa de esta súplica diaria. Como hermanas de la Sociedad de Socorro, debemos esforzarnos por manifestar el amor de Cristo, que siempre se esforzó por complacer a su Padre al hacer su voluntad. Hermanas, debemos hacer todo lo posible por seguir su ejemplo supremo, demostrar ese amor en nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestras acciones, en todo lo que hagamos y seamos. No debemos permitir que ni el orgullo, ni la vanidad, ni el egoísmo se interpongan en que tendamos una mano de amor a los demás. De manera sencilla y profunda, debemos permitir que el amor de Dios nos envuelva a nosotras mismas. Y eso lo logramos al abrazar la expiación eterna del Salvador. Entonces podremos expandir ese círculo para incluir a nuestra familia y a todas las demás personas. Ese círculo es de verdad el cielo. Queridas hermanas, que el Señor las bendiga para que a diario sientan su amor a medida que guardan sus convenios, ejercen la caridad y fortalecen a las familias. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Creo que una de las maneras de percibir el amor del Señor es tratar de sentirlo, de abrir el corazón a la belleza que me rodea día a día.
Siento el amor de mi Padre Celestial como un sentimiento cálido. Es sencillamente un sentimiento de paz y calidez en mi corazón.
El gozo de vivir, el gozo de la vida, es una expresión del amor que el Señor tiene por mí.
Cuando leo las Escrituras todos los días, cuando me arrodillo y oro, siento con fuerza su amor en mi vida y me da fortaleza para seguir adelante en momentos difíciles.
Sé que si me humillo, no para recibir sus bendiciones, sino para saber que le estoy ayudando a él al dar servicio, ayuda, guía y apoyo a los demás. Sé que Él está a mi lado.
Creo que sentí el amor del Señor aún antes de darme cuenta, antes de saber que existía. Indudablemente, Él me ha demostrado su amor al guiarme en situaciones verdaderamente negativas y Él las ha transformado en algo positivo.
Obstacles do come.
Siempre habrá obstáculos, pero si tengo confianza y fe en el Señor Jesucristo y hago lo que tengo que hacer para cumplir los mandamientos, pase lo que pase, será la voluntad del Señor y lo voy a obedecer.
Mi vida, al igual que la de muchas personas, es muy ocupada y siempre hay conmoción a mi alrededor, pero tengo la oportunidad de enseñar el Evangelio. Constantemente tengo que leer, estudiar y meditar en las Escrituras. Estos son los momentos más tranquilos de mi vida cuando pienso y medito en el Evangelio y el Espíritu me testifica que es verdadero, que absolutamente es verdadero.
He sentido su sustento. Su apoyo.
I have felt his support.
He sentido su sustento, su apoyo, incluso cuando he tenido dolor y adversidad. Siento que Dios me lleva en sus brazos y aligera mis cargas.
Je ressens l'amour que le Seigneur a pour moi personnellement, Martine, dans mon cœur.
I feel the love that the Lord has for me.
Siento en mi corazón el amor que el Señor tiene por mí. Lo siento en mi interior y también a través de mi familia. Por ejemplo, los niños tienen una manera especial de traer el amor de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas. Con su inocencia y alegría, su pureza, traen un pedacito de cielo a nuestra familia.
Desde siempre con la noche de hogar.
With family home evening,
al hacer la noche de hogar, al llevarnos a la iglesia y enseñarnos los principios del Evangelio, siempre hemos podido sentir el amor de nuestro Salvador y sobre todo sabiendo que podemos llegar a ser una familia eterna porque mis padres se sellaron en el templo.
Creo que la Sociedad de Socorro fue organizada bajo la dirección de un amoroso Padre Celestial por medio del profeta José Smith, para que las mujeres tuvieran un lugar donde pudiesen aprender juntas la doctrina. Las mujeres necesitan reunirse, conversar entre ellas y compartir las experiencias de la vida.
El Evangelio de Jesucristo me hace feliz y las doctrinas que he aprendido de mis padres y de mis maestros de la primaria, de la escuela dominical, de la mutual, de la sociedad de socorro, me hacen feliz.
Las maestras visitantes tienen la extraordinaria capacidad de atender las necesidades de las hermanas, desde las más simples hasta las más complejas. Ya sea por sus palabras o con tan solo hacerles sentir que las aman. Pienso que el ser maestra visitante es una de las mejores maneras de mostrar amor en la iglesia y de sentir el amor del Señor.
La Sociedad de Socorro me ayuda a saber del amor de Dios. Ayuda a todas las hermanas a saber de su amor.
Siempre ha sido una posesión valiosa el tener el conocimiento de la veracidad del Evangelio de Jesucristo y de mi Salvador. Sé que Él vive, sé que Él me ama. De verdad he sentido ese amor de muchas maneras.
We thank those dear sisters who have
agradecemos a esas hermanas que han, nos han dicho cómo se han sentido con el amor del Salvador en su vida. Ahora escucharemos a la hermana Kathleen H. Hughes, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Después le seguirá a la hermana Anne C. Pingree, segunda consejera de la Presidencia General. El coro después entonará Bello Salvador. Hermana Hughes.
Sisters, good evening.
Hermanas, muy buenas noches. Es maravilloso estar aquí con ustedes. La pintura de Cristo con un manto rojo de Minerva Tiger pareció ser la perfecta para representar el tema de las Escrituras que se encuentran en 2 Nefi 1:15. Estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Con los brazos extendidos hacia nosotras, se ve como Cristo nos da una bienvenida, así como cuando invitó a los nefitas, levantaos y venid a mí. Nos invita a cada una de nosotras a ir de una en una hacia Él, para que también sepamos que Él es el Dios de toda la tierra y que ha sido muerto por los pecados del mundo. Al aceptar esta invitación, comprendemos lo que se siente al estar envueltas entre los brazos de su amor. Estoy segura de que todas ustedes en un momento u otro se han sentido envueltas entre los brazos de Cristo, pero si son como yo, habrán momentos en que sientan temor, en los que el estrés y el ajetreo de la vida parezcan abrumadores y se sientan sin la guía del Espíritu. Quizás hasta piensen que han quedado desamparadas. Cuando experimento esos sentimientos, el mejor remedio son los recuerdos de los momentos cuando la paz de Cristo me ha fortalecido. Por lo tanto, esta noche las invito a recordar lo que es sentir el amor del Señor en su vida y a sentirse envueltas entre sus brazos. Mi madre falleció cuando yo era una madre joven. Cuando aún necesitaba su apoyo y sus consejos, ella sobrevivió solo 6 semanas después de habérsele diagnosticado cáncer. Al principio me preocupaba a mi padre, pero sentía gratitud porque mamá no había sufrido mucho y porque su fallecimiento había sido una dulce experiencia para nosotros. Pero pocas semanas más tarde vendrían el Día de la Madre y su cumpleaños y empecé a extrañarla muchísimo. Deseaba que me rodeara con sus brazos y deseaba saber que ella estaba bien. Quería decirle que la amaba y que la extrañaba. Una noche, mientras oraba y lloraba, lo cual hacía a menudo en ese entonces, sentí cómo el consuelo llenaba mi cuerpo de una manera súbita y potente. Ese sentimiento me restableció y me brindó paz. Aunque físicamente no duró mucho, fue inmensamente reconfortante. Sabía que era el amor del Señor que me envolvía para brindarme paz y fortaleza. Ese momento tan importante ha permanecido en mi memoria como un regalo que desenvuelvo y recuerdo cuando la vida se torna difícil. En ocasiones, sin que haya necesidad, también he experimentado esos momentos de amor y la paz resultante de estos de forma inesperada, sin tener ningún problema o asunto en particular que haya estado afrontando. Un apacible domingo de otoño estaba sentada en mi silla para leer las Escrituras mientras veía cómo caían las hojas amarillas del árbol de durazno del vecino. Al levantar la vista de las Escrituras y sin ningún aviso, me llenó un sentimiento de paz y satisfacción. Fue un momento fugaz, pero el recuerdo del amor que sentí ha perdurado. Es un don de la memoria el recordar que la vida es difícil y la pasamos mal. También sé que podemos buscar el amor del Señor en las cosas sencillas en nuestra vida, cuando las cosas no son difíciles y en aquellos momentos cotidianos. Y cuando busco ese amor, experimento su amor y siento sus brazos que me envuelven. Veo la evidencia del amor del Señor en mis caminatas matutinas, en las que el aire es puro y el primer rayito de sol se asoma por el oriente. Siento su amor cuando un versículo de las Escrituras emerge en mi mente como con una nueva perspectiva. Reconozco su amor en las buenas hermanas de la Sociedad de Socorro que me enseñan o en las maestras visitantes que están pendientes de mí. Siento su presencia cuando se me conmueve el corazón al escuchar música hermosa o al oír un discurso memorable. El Señor está por doquier cuando abrimos los ojos y el corazón hacia su amor. Sin embargo, hay mujeres entre ustedes, estoy segura, que ahora se preguntan, ¿cuándo tengo tiempo para caminar en la mañana? ¿Cuándo fue la última vez que tuve 10 minutos de tranquilidad para leer las Escrituras? ¿O cuándo fue la última vez que tuve un día sin dolor, o sin preocupaciones, o sin penas? En verdad reconozco que a veces la vida tiene la apariencia de un enorme cúmulo de obligaciones, frustraciones y decepciones, pero el Señor está allí, sin cambiar nunca, aún con sus brazos abiertos. Cuando nos sintamos abrumadas, debemos recordar la paz de la que Él nos ha hablado en ocasiones anteriores. Su paz brinda consuelo y fortaleza, lo cual el mundo no puede brindarnos. En calidad de mujeres fieles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos sido bendecidas con el Espíritu Santo. Al hacer que el Salvador forme parte de nuestra vida, el Espíritu Santo nos testificará del amor que el Padre y su Hijo, nuestro Salvador, sienten por cada una de nosotras. Pero el sentir ese amor no depende solo de nuestro deseo, sino también de los hechos que se nos han dado a conocer y que debemos hacer. La oración sincera, que es específica y humilde, seguida por escuchar tranquilamente las respuestas del Señor, el estudio regular de las Escrituras y el tiempo para meditar lo que hemos leído, y finalmente el tener la disposición de reflexionar nuestros sentimientos y confiar en la promesa del Señor de que hará que las cosas débiles sean fuertes para nosotras. Al estudiar y meditar, tenemos derecho a tener acceso a las impresiones del Espíritu. Al prestar más atención a estas, reconoceremos lo que el Señor hace por nosotras día tras día. Lo encontraremos, tal como dijo el Elder Maxwell, en los pequeños detalles de nuestra vida. Hermanas, cuando reconocemos esas cosas, sentimos su paz y nos damos cuenta de que ciertamente nos sentimos envueltas en los brazos de su amor. En la reunión mundial de capacitación de líderes de enero de 2004, el presidente Hinckley amonestó a las mujeres de la Iglesia a permanecer firmes e inquebrantables en contra de la maldad que crece en el mundo. Hermanas, esa es la razón por la que debemos procurar saber y sentir el amor del Señor en nuestra vida. Esa es la razón por la que debemos recordar y atesorar nuestras propias experiencias junto con su paz y la fortaleza que emana de ellas. Ese también es el motivo por el cual debemos relatar nuestras experiencias de fe y de testimonio a nuestros hijos y a los que no tienen padres ni seres queridos. Nuestras familias necesitan la paz del Señor, y si nosotras no podemos o no queremos invitar al Señor en nuestra vida, entonces nuestra familia se convierte en un reflejo de nuestra propia confusión. Se ha pedido que la mujer tenga la tarea de nutrir a la familia, pero también debemos ser firmes. Debemos tener cimientos sólidos en donde nuestro hogar se mantenga de pie. Nuestra familia necesita que le hablemos paz de la misma forma en la que el Señor nos habla a nosotras. Nuestro hogar debe ser el aposento en el que la familia y los amigos deseen estar, donde todo el que entre halle la fortaleza y el temple para hacer frente a los crecientes desafíos en un mundo cada vez más lleno de maldad. Nuestros hijos necesitan oír que hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo y predicamos de Cristo, para que sepan a qué fuente han de acudir para hallar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanas, recuerden que la invitación del Salvador es clara y directa, y de importancia para nosotras es constante. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Esa es la promesa del Señor, tanto para mí como para ustedes. Ruego que cada una de nosotras recordemos aquellos momentos en los que el Señor nos ha hablado paz y nos ha envuelto en los brazos de su amor. Y de la misma manera, si alguna de ustedes no lo ha sentido por un tiempo, procuren verlo y sentirlo al efectuar las tareas cotidianas. Al hacerlo y al pasar los días, los meses y los años de su vida, los recuerdos de esos lazos con el Señor constituirán dulces regalos para abrirlos una segunda vez o muchas veces para fortalecernos durante los momentos difíciles. Mi paz os doy, promete el Señor. Yo no os la doy como el mundo la da. Paz y fortaleza. Ese es nuestro anhelo y lo podemos lograr. Solo tenemos que dirigirnos hacia sus brazos extendidos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My dear sisters,
queridas hermanas, a mí también me encanta mucho esta magnífica pintura. El Salvador de la humanidad, con las marcas de los clavos en las manos, se muestra en toda su majestad con los brazos abiertos. Con ternura y compasión dirige su mirada hacia las mujeres que tratan de llegar hasta él. Me encanta el sentimiento de las mujeres que extienden su mano para tocar al Salvador. Deseamos estar cerca del Salvador porque sabemos que Él nos ama y desea envolvernos para siempre en los brazos de su amor. Su mano puede curar cualquier dolencia, sea espiritual, emocional o física. Él es nuestro abogado, el gran ejemplo, el buen pastor y el redentor. ¿A dónde más podríamos dirigir nuestra mirada? ¿A dónde más podríamos acudir? ¿A dónde más podríamos venir si no a Jesucristo, el autor y consumador de la fe? Él dijo, sí, en verdad, si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí, mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. Su promesa nos invita no solo a extender nuestra mano hacia Él, sino también a dar los importantísimos pasos siguientes, venir a Él. Esta doctrina es sumamente motivadora y alentadora. El Mesías extiende su brazo de misericordia a todos, siempre dispuestos a recibirnos si es que decidimos venir a Él. Si venimos al Salvador con íntegro propósito de corazón, sentiremos su amorosa mano en las formas más personales. Una mujer tomó esa decisión y sintió su poder. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». Me he preguntado qué habría ocurrido si esa mujer aquejada por el flujo de sangre no hubiese creído en el Salvador lo suficiente como para llevar a cabo el esfuerzo necesario para tocar el borde de su manto. Entre aquella multitud, me imagino que llegar a estar tan cerca de él habría requerido un gran esfuerzo. No obstante, no dudando nada, ella persistió. De forma igual, debemos demostrar que la fe en el Señor se ha adentrado en nuestro corazón lo suficiente como para motivarnos a actuar. Una amiga me habló de una ocasión en la que se sentía inconsolable. Era tal el dolor que la afligía debido a una tragedia ocurrida en la familia que cierto día ni siquiera fue capaz de salir de casa. Inesperadamente, una hermana de la Sociedad de Socorro llamó a su puerta y le dijo, «Sentí que me necesitabas. Esa hermana no quiso preguntas ni indagó los detalles. Solo abrazó a mi amiga y le dijo, ¿quieres que ofrezcamos una oración? Después de orar, la hermana se marchó. Ese amable detalle y delicada actitud fue de gran ayuda para sanar el corazón herido de mi amiga. Esa amorosa hermana de la Sociedad de Socorro no solo escuchó el Espíritu, sino que actuó conforme a esa inspiración. En realidad, ella demostró que la virtud de las doctrinas salvadoras habían llegado hasta su corazón a tal grado que todos los días se empeñaba en ser más como Cristo. Sus actos reflejaban su comprensión particular de que la caridad nunca deja de ser. De los millares de ustedes, fieles hermanas de la Sociedad de Socorro, que al igual que esa compasiva hermana reflejan el eterno amor de Cristo, que es la caridad, el presidente Gordon B. Hinckley ha dicho, innumerables son las obras de estas notables, magníficas y generosas mujeres al prestar socorro a los afligidos, al atender a los enfermos, al dar alegría y consuelo a los que sufren pesares, al levantar a los que han caído, infundiéndoles fortaleza, aliento y el deseo de seguir adelante. Esa misma voluntad para seguir adelante hacia nuestro Salvador a veces requiere de un arrepentimiento inmediato. Se trata de reconocer que hemos cometido errores o que no hemos hecho lo que debíamos para animar o ayudar a alguien. Esas correcciones frecuentes en nuestros pensamientos, palabras y obras son esenciales para todos los que desean venir a Cristo. Representan decisiones individuales sobre cómo podremos tocar la vida de los demás en sentido literal y figurado. Nos acercamos al Salvador a medida que envolvemos a los demás en los brazos de nuestro amor, o no lo hacemos. Aliviamos las heridas emocionales o físicas, o no lo hacemos. Dirigimos una mirada amorosa más bien que crítica, o no lo hacemos. Pedimos perdón por el daño que hemos causado, aunque no haya sido intencionado, o no lo hacemos. Realizamos el difícil trabajo espiritual de perdonar a los demás que nos han ofendido, o no lo hacemos. Corregimos enseguida nuestros errores o negligencias en nuestros tratos con los demás en cuanto nos damos cuenta de ellos, o no lo hacemos. Al igual que ustedes, yo sé que esto significa realizar correcciones esenciales en el rumbo que tomamos. Recuerdo una ocasión en la que, sin querer, ofendí a una hermana de mi barrio. Tenía que arreglar el asunto, pero debo admitir que mi orgullo me impidió ir a ella y pedirle perdón. Ya fuese por mi familia, otros compromisos o otra cosa. El caso es que encontré el modo de posponer mi arrepentimiento. Estaba segura de que las cosas se arreglarían solas, pero no fue así. En la quietud de una noche, sino de varias, me desperté con la clara comprensión de que no iba por el camino que el Señor deseaba que tomase. No estaba obrando conforme a mi fe de que su brazo de misericordia en verdad se hallaba extendido hacia mí, siempre y cuando actuara de la forma correcta. Oré para recibir fuerza y valor, me humillé y fui hasta la casa de esa hermana y le pedí perdón. Esa experiencia resultó ser algo dulce y benéfico para ambas. A veces, una corrección de rumbo es algo tan inmediato como detener nuestro apresurado paso hacia la salida después de las reuniones de la iglesia, y en vez de ello, cruzar el vestíbulo para saludar a una solitaria hermana que sabemos que hablará por largo rato con nosotras. Con frecuencia, será algo a largo plazo, como el superar el resentimiento hacia los miembros de nuestra familia que nos tratan de forma desconsiderada. Todo ello mientras procuramos edificar vínculos positivos. Normalmente esas correcciones de rumbo, que son casos cruciales de arrepentimiento, dan fruto apacible de justicia. Al buscar ese fruto de justicia, no es de extrañar que, al igual que las mujeres de la extraordinaria obra de arte de Minerva Tykert, extendamos nuestras manos con fervor y adoración por el Salvador. Pues nosotros sabemos que Él extiende su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Y debido a que esa gloriosa promesa es verdadera, ¿a dónde más podríamos dirigir nuestra mirada? ¿A dónde más podríamos acudir? ¿A dónde más podríamos venir si no a Jesucristo, la luz del mundo, el Cordero de Dios, nuestro Mesías? Yo sé que el Hijo de Justicia surge con salvación en sus almas, no solo para esa mujer en particular, aquejada por el flujo de sangre, sino también para cada uno de nosotras. Él nos guiará, nos bendicerá y nos congregará si decidimos venir a Él. Es mi ruego que podamos hacerlo todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Expresamos sincero agradecimiento a todos los que han participado esta noche.
en especial a este coro maravilloso. Ahora tendremos el privilegio de oír al presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta. Después de las palabras del presidente Hinckley, y para dar fin a esta reunión, el coro entonará «Oh Santo Jesús». La última oración estará a cargo de la hermana Denise E. Hales, de la estaca Grantsville, Utah. Presidente Hinckley.
Mis queridas hermanas, qué gran oportunidad se me ha dado de dirigirme a ustedes en esta gran conferencia de la Sociedad de Socorro. Esta noche hemos escuchado discursos maravillosos impartidos por mujeres de gran fe y capacidad. Quiero que la presidencia de la Sociedad de Socorro sepa que tenemos plena confianza en ellas y que las apreciamos en todo respecto. Estamos agradecidos por el tema que han escogido del Libro de Mormón, de Segundo Nefi, para siempre envueltas entre los brazos de su amor. Las mujeres de la Sociedad de Socorro están literalmente envueltas para siempre entre los brazos de nuestro Señor. A mi juicio, esta es la mejor organización de mujeres en todo el mundo. Es una creación divina. José Smith habló y actuó en calidad de profeta cuando la organizó en 1842. En aquella ocasión, él dijo, «La organización de la Iglesia de Cristo nunca fue perfecta hasta que se organizó a las mujeres». Hoy en día, la Sociedad de Socorro cuenta con más de 5 millones de miembros. Está organizada en muchas naciones, enseña en muchos idiomas e incluye a todas las mujeres de la Iglesia de 18 años en adelante. Entre ellas hay mujeres jóvenes solteras, mujeres que nunca se han casado, mujeres viudas o divorciadas, mujeres con esposo y familia, mujeres de edad avanzada, muchas de las cuales han perdido a su compañero eterno. Una vez un amigo de otra fe me dijo, SUD significa por servicio, unidad y devoción. ¿Qué representa realmente la Sociedad de Socorro? ¿Qué significa? Permítanme hacer algunos comentarios al respecto. La Sociedad de Socorro significa amor. Qué maravilloso es ser testigo del amor que existe entre buenas mujeres que se relacionan entre sí con lazos de amor, amistad y respeto mutuos. De hecho, esta organización es el único medio que muchas mujeres tienen para establecer vínculos de amistad. Las mujeres tienen el instinto natural de extender la mano con amor a los afligidos y necesitados. El programa de bienestar de la Iglesia se caracteriza por estar basado en el sacerdocio, pero no podría funcionar sin la Sociedad de Socorro. La Sociedad de Socorro significa educación. Cada mujer de esta Iglesia tiene la obligación de obtener toda la educación posible, ya que ello enriquecerá su vida, incrementará sus oportunidades y le brindará aptitudes laborales por si llegara a necesitarlas. La semana pasada recibí una carta de una madre soltera y quisiera leerles una parte. Dice así, y cito, «Han pasado 10 años desde que usted mencionó a nuestra familia en la Conferencia General de octubre de 1996. El consejo y el ánimo que nos dio a mí y a otras hermanas solteras han sido un modelo que he seguido a diario en mi vida. La frase que se ha convertido en mi lema y consigna es: pongan su mejor esfuerzo. Y eso es lo que mis hijos y yo procuramos hacer. Mis cuatro hijos terminaron los estudios preuniversitarios y se graduaron de seminario. Dos sirvieron en una misión de tiempo completo. Todos trabajamos para nuestro sostén y seguimos leales y fieles al Evangelio. Es muy reconfortante saber que hemos logrado salir adelante por nuestra cuenta con el correr de los años. Hay un cierto sentimiento de logro cuando podemos otra vez depender de nosotros mismos y proveer para las necesidades familiares. También me sentí animada a regresar a la universidad. Es un gran desafío trabajar tiempo completo y asistir a clases nocturnas, pero ha ampliado mi perspectiva de la vida y me ha ayudado a ser una mejor persona. Mi familia, los miembros del barrio y mis compañeros de trabajo me han apoyado, y este diciembre me graduaré. Al meditar en mi bendición patriarcal y al ayunar y orar al respecto, pude fijar unas metas realistas, las cuales me han servido de guía para mantenerme apegada a los principios del Evangelio. Asisto a mis reuniones, oro a diario y pago el diezmo. Tomo muy en serio mi llamamiento como maestra visitante. La Iglesia es verdadera, y es un honor y un privilegio encontrarme entre los miembros dignos y bendecidos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Somos guiados mediante la inspiración de un amoroso Padre Celestial que nos conoce y que quiere que progresemos. Le doy las gracias por sus amables palabras de ánimo de hace 10 años y por las muchas palabras de inspiración que recibimos continuamente del Señor mediante sus siervos. Sé que soy una hija de Dios y soy bendecida por ser miembro de su Iglesia. La Sociedad de Socorro significa autosuficiencia. El mejor almacenamiento de alimentos no está en los graneros, sino en latas y frascos sellados en los hogares de nuestra gente. Qué maravilloso es ver latas de trigo, arroz y frijol debajo de las camas o en las despensas de mujeres que han asumido la responsabilidad del bienestar. Esos alimentos tal vez no tengan un buen sabor, pero serán nutritivos si es que tienen que usarlos. La Sociedad de Socorro significa sacrificio. Siempre me conmueve este poema sencillo de Ann Campbell, donde al hablar de su hijo, ella dice: eres el viaje que nunca realicé. Eres las perlas que nunca compré. Eres mi bello lago italiano. Eres mi pedacito de cielo lejano. Muchas de ustedes son madres y son responsables de criar y educar a sus hijos. Cuando sean mayores y tengan el cabello blanco, no les importará la ropa elegante que alguna vez usaron, ni los automóviles que hayan conducido, ni la casa grande en la que hayan vivido. Su pregunta más urgente será: ¿cómo han sido mis hijos? Si han sido buenos, se sentirán agradecidas, pero si no, tendrán poco consuelo. Una vez escribí: que Dios les bendiga, madres. Una vez que se haga un recuento de todas las victorias y las derrotas de los hombres, cuando el polvo de las batallas de la vida comience a sentarse, cuando todo por lo que trabajamos con tanto esfuerzo en este mundo de conquista se desvanezca ante nuestros ojos, ustedes estarán allí, deberán estar allí, como la fortaleza para una nueva generación en la marcha siempre progresista de la raza humana. Hace algunos años, en el Tabernáculo de Salt Lake, el elder Marion D. Hanks dirigió una mesa redonda en la que participó una joven atractiva y capaz, divorciada, madre de 7 hijos, entre 7 y 16 años de edad. Dijo que una noche cruzó la calle para llevarle algo a su vecina. Escuchen sus palabras tal como yo las recuerdo, y cito: al volverme para regresar a casa, vi la casa toda alumbrada. Podía escuchar el eco de las voces de mis hijos al salir hacía unos minutos atrás. Ellos decían: mamá, ¿qué vamos a cenar? ¿Me puedes llevar a la biblioteca? Necesito ir a comprar una cartulina esta noche. Cansada y agotada, miré la casa y vi la luz encendida en cada una de las habitaciones. Pensé en todos los niños que estaban en casa esperando a que yo llegara para atender sus necesidades. Mis cargas parecían más pesadas de lo que podía soportar. Recuerdo haber mirado al cielo a través de mis lágrimas y dije: querido Padre, hoy no lo puedo hacer. Estoy demasiado cansada. No puedo ir a la casa y atender sola a todos mis hijos. ¿No podría ir a quedarme contigo solo una noche? Regresaré por la mañana. En verdad, no escuché la respuesta con los oídos, pero sí con la mente. Y la respuesta fue: no, pequeña, no puedes venir ahora conmigo, porque nunca querrías regresar. Pero yo puedo venir a ti. Hay tantas mujeres como esa madre joven que se encontraba sola y desesperada, pero que afortunadamente tenía suficiente fe en el Señor, quien podía amarla y ayudarla. La sociedad de socorro significa fe, significa darle prioridad a lo más importante, significa cosas como el pago del diezmo. El elder Lynn Robbins, de los 70, cuenta este relato de un presidente de estaca de Panamá. Siendo joven y habiendo regresado hacía poco de la misión, encontró a la hija con la chica con la que quería casarse. Eran felices, pero muy pobres. Entonces llegó una época difícil en la que se les acabó la comida y el dinero. Era un sábado y literalmente no tenían nada para comer. René se angustió porque su esposa tenía hambre. Decidió que no quedaba otra alternativa más que usar el dinero del diezmo para comprar comida. Al salir de casa, su esposa lo detuvo y le preguntó a dónde iba. Él le dijo que iba a comprar comida. Ella le preguntó de dónde había conseguido el dinero. Él le contestó que era el dinero del diezmo. Ella dijo: ese dinero es del Señor. No lo usarás para comprar comida. La fe de ella era más fuerte que la de él. Él devolvió el dinero y esa noche se fueron a dormir sin comer. A la mañana siguiente no desayunaron y fueron en ayunas a la iglesia. René le entregó el diezmo al obispo, pero el orgullo le impidió decirle al obispo que tenía necesidad. Después de las reuniones, él y su esposa emprendieron su camino a casa. No habían avanzado mucho cuando un miembro nuevo los llamó desde su casa. Él era un pescador y les dijo que tenía más pescados de los que él podía usar. Envolvió 5 pescados pequeños en un periódico y ellos se lo agradecieron. Al seguir su camino, otro miembro los detuvo y les dio tortillas. Después alguien más los detuvo y les dio arroz. Otro miembro los vio y les dio frijoles. Cuando llegaron a casa, tenían suficiente comida para 2 semanas. Se sorprendieron aún más cuando abrieron el paquete y encontraron dos pescados sumamente grandes y no los cinco pequeños que pensaron que habían visto. Cortaron los pescados en porciones y los guardaron en el congelador de la vecina. Ellos siempre han testificado que a partir de ese momento nunca han pasado hambre. Mis queridas hermanas, todas esas maravillosas cualidades que distinguen a la sociedad de socorro representan el estar envueltas para siempre entre los brazos de su amor. Esto es lo que todos deseamos, es lo que todos anhelamos, es por lo que todos oramos. Ahora, mis queridas hermanas, para concluir, quiero recordarles que ustedes no son miembros de segunda clase en el reino de Dios. Ustedes son su creación divina. Los hombres tienen el sacerdocio, y la función de ustedes es diferente, pero también extremadamente importante. Sin ustedes se frustraría el plan de felicidad del Padre y no significaría nada. Ustedes conforman el 50% de los miembros de la Iglesia y son madres del otro 50%. Nadie puede tomarlas a la ligera. El otro día recibí una carta de una estimada amiga. Ella se llama Helen y su esposo se llama Charlie. Entre otras cosas, me escribió lo siguiente, y lo cito. Hoy, Charlie y yo hablamos en la reunión sacramental. En mi discurso mencioné el consejo que usted me dio cuando me gradué de la escuela secundaria Idaho Falls e hice planes para asistir a Rick's College. Usted me dijo que debía asistir a la Universidad de la Iglesia en Hawái, en donde tendría más oportunidades de conocer a un joven de ascendencia china y casarme con él. Tomé su consejo y fui a Hawái, donde conocí a Charlie y me casé con él. Hemos estado casados 37 años y tenemos 5 hijos. Todos ellos han servido en misiones. 3 de nuestros hijos se casaron en el templo de Hawái. Tenemos 2 hijos solteros y esperamos que pronto encuentren una pareja digna para ir al templo. Tenemos 6 nietos adorables y vienen en camino 2 más. He sido bendecida con un esposo fiel que honra su sacerdocio y que ha sido digno de servir al Señor como obispo, presidente de estaca y presidente de misión. He tenido el privilegio de apoyarle en todas sus asignaciones de la Iglesia. Yo he sido presidenta de la Sociedad de Socorro durante casi 5 años. Hoy, al contar mis muchas bendiciones, no pude evitar en la gran influencia que usted ha sido en mi vida. Quiero que sepa que seguí su consejo y que debido a ello he sido abundantemente bendecida. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para seguir mi progreso desde que salí de Hong Kong para venir a los Estados Unidos. Esto es lo que la Sociedad de Socorro hace por las mujeres. Les da la oportunidad de crecer y de progresar. Les da la categoría como reinas de su propio hogar. Les da un lugar y una posición en los que progresan al poner en práctica sus talentos. Les da guía y motivos de orgullo en la vida familiar. Les da un mayor aprecio por compañeros e hijos buenos y eternos. ¡Qué organización tan gloriosa es la Sociedad de Socorro! En verdad, no hay nada en el mundo que se le compare. Que el Señor les bendiga a cada una con las maravillosas cualidades que provienen del ser activas en la organización de la Sociedad de Socorro. Por esto ruego humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you. Querido amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en estos momentos con nuestros corazones llenos de gratitud. Al habernos reunido como hermanas en esta organización mundial, estamos agradecidas de poder haber escuchado las palabras de nuestro profeta, que al que amamos y apoyamos, ayúdanos a aceptar su consejo. Estamos agradecidas por la presidencia de la Sociedad de Socorro y por sus palabras esta noche. Ayúdanos a reconocer el amor de Jesucristo, del Salvador en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer cuánto te amamos y tu amor por nosotros. Por nosotras estamos tan agradecidas por ser miembros de la Iglesia, por nuestro conocimiento del Salvador que vivió y murió por nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a llegarnos a Él para cumplir con sus mandamientos y escuchar su voz, sentir su espíritu e influencia a diario. Te pedimos en estos momentos que estés con nosotros individualmente, que nos guíes a cada una, que nos guíes y te amamos y estamos agradecidas por todo lo que nos has dado, y esto lo dejamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.